Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
¿Estamos solos en el universo? Esa es sin duda una de las preguntas más profundas e interesantes que nos podemos hacer los sapiens, sobre todo ahora que tenemos más clara la magnitud y vastedad del espacio que nos rodea. Hoy sabemos que hay cientos de miles de millones de estrellas tan solo en nuestra galaxia. La mayoría de las estrellas tienen sus propios planetas y es muy probable que algunos tengan las condiciones que permitieron la vida aquí en la Tierra. Carl Sagan decía, si estuviéramos solos en el universo sería un gran desperdicio de espacio. A los sapiens nos inunda una curiosidad genuina por saber, por explorar, por indagar. ¿Habrá vida en otros lugares? ¿Cómo serán esos seres? ¿Tendrán pensamiento? ¿Se estarán haciendo las mismas preguntas que nosotros? Pero así como somos capaces de imaginar, somos buenos para inventar. Nuestra historia está llena de episodios donde a la menor provocación brincamos a la conclusión de que ya nos estaban invadiendo los aliens, casi siempre verdes y malvados, viajando en platillos voladores con pistolas láser y muchas ganas de usarlas contra todos los que se le interpongan a su inminente invasión. La misma curiosidad que nos abre fronteras nos llena la vida de folclore. Así somos los sapiens.
Hola y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Sergio Velasco.
¿Qué tal, Víctor? Un saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que están abordando en estos momentos la nave de Cosas de Sapiens. Vamos a hacer un viaje muy interesante hoy alrededor de uno de los temas que ha causado controversia en los últimos días en el mundo entero, sobre todo en el mundo político y en el mundo militar, en el mundo de la carrera espacial, porque bueno, pues empezaron ya por ahí a presentar, a registrarse algunos incidentes en el espacio aéreo, Víctor.
Sí, y no es nuevo, así que platícanos también algo porque nos tenemos aquí con nosotros desde la Ciudad de México a Maritza Gómez.
Maritza, bienvenida. Hola, a bordo.
Saludos desde la Ciudad de México.
Ya traes tu casco, tu tanque de oxígeno, estás preparada, tus guantes, porque vamos a entrar a un tema polémico o caliente, que es este asunto del supuesto espionaje del que están acusando algunas naciones, pero vamos a ver de esto. Pues se trata, Víctor, de este, estamos cumpliendo casi un mes de que el pasado 4 de febrero, por ahí, un experimento, dicen algunos, otros una herramienta de espionaje aérea que fue puesta, pues no sé si se puede decir aquí en órbita por los chinos, 10 kilómetros, 30 kilómetros.
10 kilómetros de altura, es la estratosfera, todavía no en órbita, pero sí muy alto y sí llegó a preocupar. Una vez más detonó incluso alarmas en el sistema de defensa norteamericano, el NORAD, y también, y esto yo creo que lo interesante, fue una vez más un inicio de una oleada de avistamientos y reportes de ovnis, de objetos voladores no identificados, porque sabemos que ese era un globo, uh-huh, de acusan de espionaje. China dice que no era de espionaje, que era atmosférico, de investigación
que científica. Era una niña volando un papalote una tarde de verano.
Y lo fueron a derribar. Y una vez que lo derribaron, bueno, confirmaron que tenía instrumentación, pero no han dicho de qué. Lo que sí confirmaron, lo único que sí sabemos es que no eran extraterrestres. Pero de ahí en adelante empezaron a aparecer muchos otros globos similares.
Siempre que estas cosas se presentan, se registran en algún continente, en alguna región del mundo, comienzan a aparecer avistamientos supuestos, comienzan a verse cosas extrañas, luces en el cielo, cositas que brillan, estrellas que van muy rápido, la gente que ve cerca de un edificio, de una montaña o del campo algo que brilla, que se mueve rápido. Algún piloto aviador dice, nos venía siguiendo alguien a un lado, traíamos vecinos aquí en la carretera, al cruzar un tope en el cielo, nos encontramos con alguien extraño. En fin, comienzan a darse toda esta serie de cosas.
Y más globos, de hecho, porque apareció ese globo, el globo que volaba sobre el espacio aéreo de Canadá, al que derribaron naves, jets norteamericanos. Después de ese, empezaron a aparecer muchos otros. ¿Por qué? Pues simplemente porque en cualquier momento, ahora mismo, hay flotando en la atmósfera miles quizá de globos. Algunos son de aficionados, algunos son de científicos, muchos son globos meteorológicos, son instrumentación fácil y económica de subir al cielo, incluso algunos sirven de satélite, sí, sí. Pero satélite bajo, digamos, es más barato que un satélite que está en órbita, no hay que subirlo con un cohete, nomás sueltas el globo. Entonces es un instrumento, son dispositivos que se usan en la ciencia y también de parte de los aficionados. Entonces los radares, claro, de los sistemas de alerta están ajustados para que no te esté avisando de todos los globos que pasen, porque son miles y perderían mucho el tiempo. Pero ahora que sucedió este avistamiento del globo chino, ajustaron los radares para ver más, para hacerlos más sensibles a objetos pequeños, que por cierto pasan casi desapercibidos, son muy difíciles de detectar de parte de los radares. Pero ya que ajustaron los radares, empezaron a aparecer muchísimos. Mínimo tres más fueron derribados. Imagínate, uno era un globo de un aficionado que cuesta $20, lo puedes comprar por Amazon.
Sí, lo cargas en línea.
Y lo fueron a derribar con misiles que cuestan $400,000 cada uno. El primero no le dio.
Salió más caro el caldo que las albóndigas.
Dos misiles, casi $1,000,000 derribar un globo de $20.
Para un niño que se estaba divirtiendo en el parque viendo.
Pero eso nos muestra mucho, y es lo que nos gusta aquí en este podcast, es cómo somos los sapiens. Estas son las cosas que nos muestran un poco cómo inmediatamente brincamos a conclusiones, empiezan a salir nuevos reportes. Pero esto no es nuevo. Esto ha pasado muchas veces. Hay muchos incidentes en la historia. Ahí podríamos hacer una lista de todos los recientes que están registrados en los medios masivos de comunicación. Uh-huh. Pero incluso podríamos ir más atrás, ¿no, Maritza?
¿Qué dice la historia, doctora?
Justo. Si estamos hablando de vida extraterrestre, creo que es importante considerar que ese término, es un término que apenas se popularizó en el siglo XX. Pero poniéndolo como en un contexto de pensamiento más amplio, en una historia más larga de la filosofía, de la ciencia, tendríamos que considerar esta idea que me parece muy sugerente de pluralidad de los mundos. Entonces, yéndonos muy atrás, los griegos pensaban que había esta como pluralidad de mundos, que había otros cosmos con otros planetas, otras estrellas. Y entonces, haciendo este recuento filosófico, tendríamos que considerar que la idea de que no estemos solos en el universo se enmarca en el pensamiento más grande de otros cosmos y otros universos. Acá podríamos pensar en obras, por ejemplo, de Demócrito, de Epicuro, de Lucrecio, pero también de Kepler, de Huygens, de Kant. Así que en realidad es una línea de pensamiento que va muy atrás. Ahora, las ideas que, como nosotros conocemos, que se han popularizado, realmente son apenas de finales del siglo XIX o XX y tienen que ver con el desarrollo como muy acelerado de tecnologías aeronáuticas, ¿no? Y también hay que pensar que es interesante que es un fenómeno global. Si bien surgió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pronto se hizo un fenómeno global. Entonces empezaron a ver, como bien indica Alexander Gepert, un historiador del espacio exterior, empezó a ver como diferentes avistamientos en muchas partes del mundo. Entonces había en Estados Unidos flying saucers, pero había en Italia los disqui volanti, en Alemania había estos fliegen de Untertassen. Entonces se expandió rápidamente a diferentes partes del mundo. Y algo que creo que vale la pena como en esta historia del espacio exterior y de si estamos solos en el universo, ¿no? Es pensar que justo después de la Segunda Guerra Mundial es un momento importantísimo y clave para entender el surgimiento de este pensamiento sobre los extraterrestres como contemporáneo, pues. Porque acá es donde empezaron a hacerse pruebas nucleares. Entonces, algunos como escritores que comenzaron a reflexionar sobre el fenómeno OVNI empezaron a proponer la idea de que siempre habíamos sido observados, pero el hecho de que estuviéramos detonando armas nucleares después de la, bueno, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, intensificó e incrementó esta presencia de visitantes de otros mundos, ¿no? Así que la era espacial y la era nuclear van totalmente de la mano.
Sí, qué importante es esto, porque muchas veces vemos que están relacionadas la idea de avistamientos ovnis o los reportes con cosas que están relacionadas con el ejército, con instalaciones militares, ahora espionaje chino.
La narrativa de los ufólogos. Ajá. Es decir, siempre ellos van a tender a decir y a tratar de relacionar cualquier cosa extraña que veamos en el espacio, que veamos en el cielo, con el gobierno de Estados Unidos, la Armada de los Estados Unidos, el ejército, la CIA, el FBI, lo empiezan a relacionar con cuestiones militares de secreto, de ultra secreto, ¿no? Empiezan a decir, y siempre es la autoridad estadounidense, siempre es el espacio estadounidense, siempre es el gobierno que calla, que esconde, ¿no?
Área 51, ¿te acuerdas? El incidente Roswell en 1947, supuestamente hubo un platillo volador que se estrelló cerca de una base militar y que se llevaron los restos, y hasta hoy todavía sigue siendo uno de los teorías de conspiración más famosas entre los ufólogos, uh-huh, o entre las personas que sostienen que somos visitados por vida inteligente extraterrestre y el gobierno lo calla. Esa es, digamos, la narrativa. Y Área 51, que es una base militar, sí es una base, sí prueban aeronaves experimentales, y claro, como cualquier ejército lo hacen en secreto, uh-huh, pero la narrativa de los ufólogos o de quienes creen en esta narrativa de visitantes extraterrestres dicen que ahí tienen a los cadáveres, que ahí tienen a los restos de la nave, e incluso hace 3 años se organizó por Facebook, porque ahora que puedes hacer grupos en Facebook, en
redes,
alguien hizo un grupo e hizo un evento y dijo vamos a dar portazo, así le decimos acá en México, sí, cuando quieres entrar a un concierto ya se acaban los boletos y tumban la puerta, uh-huh, para meterse a fuerzas.
Ustedes, yo siempre pago.
Bueno, dijeron vamos a dar portazo en el Área 51, y se empezaron a inscribir miles y miles de personas a decir yo voy, yo quiero ir a ver, pero el ejército inmediatamente dijo, ¿sí saben que es una base militar? Que si pasan de esta línea les podemos disparar.
Claro.
La verdad ya no se presentaron más que como 100 personas, uh-huh, y detuvieron a 2 por estar en estado de ebriedad, por supuesto que no pudieron entrar a la base, uh-huh, pero siempre queda.
Se estaban dando valor por si se enfrentaban al IT enfrente.
Y detuvieron a 1 porque estaba atendiendo necesidades biológicas en la calle, porque aparte allá al lado hay un lugar, hay vía pública, sí, sí, pero bueno, siempre queda la idea de que el gobierno lo oculta, lo cual se entiende. Claro que sabemos que los gobiernos ocultan cosas, que si están ocultando a seres extraterrestres inteligentes y a sus naves, bueno, esa ya es una pregunta diferente, pero creo que hay que enmarcar cuál es la pregunta. Lo que decía Maritza, esta idea de otros mundos, de otros seres, de contacto, de estamos solos en el universo. Esa es una idea fundamental y muy interesante,
sí,
que hay que separar mucho para entender que de ahí a pensar que cualquier cosa rara que veas volando es un platillo volador, uh-huh, hay un camino muy largo. Son muy diferentes las preguntas. Una cosa es saber, estamos solos en el universo y hay muchas maneras y muchas aproximaciones que a través de la historia se han hecho, incluso con la ciencia moderna, hay estudios serios, con dispositivos serios, investigaciones serias que se están haciendo. Carl Sagan, que es uno de los que vamos a mencionar, fue impulsor del proyecto SETI, The Search for Extraterrestrial Intelligence, que en inglés significa búsqueda de inteligencia extraterrestre. El proyecto SETI es uno de ellos. Hay búsqueda real de vida y de vida inteligente. La astrobiología es toda una rama de la astronomía, uh-huh, que busca vida en otros planetas. Para eso mandamos
y que tiene
sondas,
un protocolo, y que tiene una forma, un sistema y un calendario y formas.
Los japoneses pusieron ya 2 misiones para llegar a un cometa y ver extraer material a ver si hay algo vivo o si hay por lo menos los elementos orgánicos indispensables para que prolifere la vida. Y los norteamericanos y la Agencia Espacial Europea han puesto otros trayendo muestras de cometas de regreso a la Tierra para analizarlos. Es decir, se está buscando vida en otros planetas. Incluso ya lo habíamos platicado, el telescopio espacial James Webb sí. ya pudo ver la atmósfera de un exoplaneta, es decir, un planeta que orbita otra estrella, y ver que ahí hay elementos orgánicos que pudieran ser el inicio de vida. Pero ahora, muy diferente. Vida y vida inteligente también son muy diferentes. Ahora, bueno, vida pudiera ser un microbio como bueno, aquí en la Tierra por 4,000 millones de años.
Cinco reinos, ¿cómo está el animal, el vegetal, las anémonas?
Para empezar, en la Tierra ha habido vida, se calcula, la evidencia indica que ha habido vida por lo menos 3.700 millones de años. Pero la mayor parte no eran más que microbios en charcos. Es decir, no es que hubiera dinosaurios inmediatamente.
Sí, sí.
Por la mayor parte del tiempo que hubo vida en la Tierra, eran microbios. Lo más seguro es que cuando encontremos vida, encontremos algo parecido a una vida simple.
Sí, sí. Un
microbio. De ahí a que haya vida inteligente, pues va a haber menos vida inteligente que vida simple. Y vida inteligente que pueda cruzar el espacio entre estrellas, el espacio interestelar, que nosotros no podemos todavía, menos va a haber ahora. Y vida inteligente que pueda cruzar el espacio interestelar y llegue a la atmósfera en un globo para que lo derribe un avión, yo creo que eso es menos probable todavía, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las cosas de las que se habla acerca de los ovnis. Nosotros cuando vemos algo que no sabemos qué es, le decimos ovni.
Ovni.
Objeto volador no identificado.
Que ahora ya cambió la...
Han propuesto, de hecho el gobierno de Estados Unidos y la Marina la NASA han propuesto que se le llame FANI en FANI. Español, FANI, que significa fenómeno aéreo, o algunos le dicen anómalo, yo creo que sería mejor anómalo, no identificado. ¿Por qué? Porque a veces no son objetos y a veces no son voladores. Por ejemplo, una nube lenticular, que es una nube que parece un lente de contacto flotando en el aire, que cuando le da el sol de cierta manera, como el vapor de agua, da el efecto arcoíris y se ve como un platillo volador. Podría parecer, pero eso no es un objeto ni está volando, está flotando. Entonces, por eso dicen que es más preciso decir fenómeno anómalo no identificado. No lo dudo, es más preciso.
Es una cosa rara que sucede pocas veces, que no siempre lo vemos, pero...
Aunque tú crees que quede la palabra funny, la de ovni, como que tiene su connotación.
Bueno, pues
tiene
son tantos años.
Décadas de usarla.
Ahorita que decía Marisa que nos hacía esta historia desde los griegos, estaba viendo yo también que es un 24 de junio de 1947 que se tiene la historia, es el primer avistamiento. Y a partir de ahí empezamos a utilizar eso de ovni, objeto volador no identificado.
Eso es muy interesante. Ha ido, ya hablando en siglo XX y los medios masivos de comunicación ha ido también de la mano con la cultura popular.
Claro.
Carl Sagan lo explica muy bien en el libro El Mundo y sus Demonios, que es una súper recomendación para quienes no lo hayan leído, dense la oportunidad. A mí me gusta mucho ese libro porque habla de muchas cosas, pero es uno de los tratados de escepticismo científico que introduce la noción de que antes nos imaginábamos posesiones demoníacas, pero en el siglo XX empezaron a bajar los reportes de posesiones demoníacas y empezaron a subir los reportes de abducciones o secuestros por alienígenas. ¿Por qué? Pues bueno, ya no le tenemos tanto miedo a los demonios, le tenemos más miedo ahora a los aliens. Y curiosamente, son aliens como los que salen en las películas hoy o en los cómics antes. La misma cabeza, forma.
El cráneo alargado, ojos grandes
negros, manos el platillo delgadas, volador clásico. Sí. O sea, empezaron a aparecer eso. Entonces van aparejados la cultura popular y los avistamientos ovnis. Y hay que recordar algunos de los episodios que han sucedido. Y Carl Sagan, ¿cómo se llamaba? La ecuación Drake, ¿quién es? Frank Drake, propusieron, entonces dijeron, bueno, vamos viendo a ver si hay algo más en estos avistamientos. Y además, pensándolo como científico, ¿cómo podrías tú saber si hay vida en otros planetas? Porque claro que es la pregunta fundamental y es lo que queremos separar muy bien aquí. ¿Estamos solos en el universo? ¿Cómo podemos contestarla, por ejemplo, desde la ciencia? Francis Drake y Carl Sagan propusieron estimar el número de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia con las que podríamos potencialmente comunicarnos. Eso Frank Drake así lo definió como la ecuación Drake, una ecuación que tiene en cuenta factores como cuántas estrellas hay, cada cuánto se forman, En esos tiempos que fueron en los 60,
estadística
no
y tiempo.
Se sabía todavía tanto como hoy, pero hoy sabemos. De hecho, este año hemos aprendido cosas que no teníamos los datos antes. Pero, por ejemplo, sabemos que hay más de 100 mil millones de estrellas en nuestra galaxia.
Nada más
en esta. Y hay 100 mil millones de galaxias como la nuestra. Y cada una de esas estrellas, hoy sabemos que es la constante que tiene por lo menos un planeta, pero parece ser que todas van a tener muchos. Uh-huh. Incluso algunas estrellas como el sistema TRAPPIST, se llama sistema TRAPPIST porque es una estrella que así se llama, TRAPPIST, pero tiene 4 planetas en la zona habitable. O sea, el sistema solar, nuestro sol, tiene un planeta en la zona habitable, somos nosotros, la Tierra. Pero Marte está muy lejos y Venus está muy cerca.
Hay que ponerle un letrerito al planeta que diga ocupado.
Entonces imagínate qué cantidad de probabilidades hay de que haya vida en otros planetas. Enorme, ¿no? La ecuación Rex se ha ido ajustando conforme han avanzado los años y ha salido nueva información y cada vez tenemos más idea de cuántos lugares puede haber vida. Pero ahora, de eso, a que ya nos vino a visitar, hay un camino muy largo. También está esto de la paradoja Fermi. Que la paradoja Fermi es, ¿por qué si hay tantas probabilidades no los hemos visto? ¿Dónde están?
Eso es a lo que quiero. ¿Y cuántos años de la Tierra?
La Tierra tiene
4,000. El último cumpleaños de la Tierra fue 4,500. ¿Qué? ¿Cuántos años cumplió?
Tiene arriba casi 5,000 millones.
Bueno, 5,000 de velitas. Necesita usted 5,000 velitas en un pastel. Es el último cumpleaños de la Tierra. Y el Sapiens sobre esta, 200.
No, llevamos 300,000 años. 300,000 años. Un respiro, un parpadeo, bueno, al final del.
Bueno, eso. Y luego todo lo que nos platicó de los griegos y todo lo que nos platicaron de los egipcios y todo lo que nos han platicado las culturas milenarias que a lo largo de la historia han estudiado todo lo que ven en el cielo. Pero hasta ahorita, el día de hoy, 2023, no tenemos sobre la mesa una prueba fehaciente.
Hasta el momento, ¿no? En términos así científicos, una evidencia incontrovertible no existe. Y no es que no la estemos buscando. El proyecto SETI, que tú también tienes gusto por estos temas, Maritza, el proyecto SETI lleva décadas invirtiendo lo mejor de lo mejor en tiempo, esfuerzo y dinero, talento y dispositivos para buscar vida extraterrestre. Lo que propusieron en el proyecto SETI fue muy inteligente. Dijeron, bueno, para empezar, no tenemos una nave para ir a revisar en cada uno de esos planetas de miles de millones de estrellas.
Disculpe, ¿aquí vive? No.
No tenemos los recursos para ir. Entonces mejor vamos pensando cómo pudiéramos detectar vida inteligente en otros planetas. ¿Cómo nos detectarían a nosotros? Es la pregunta. Y sabemos que desde la mitad del siglo XX emitimos ondas de radio, FM, y las ondas de radio FM trascienden la atmósfera y se van más lejos y viajan casi a la velocidad de la luz. Así que las ondas de radio de la Tierra han llegado ya hoy a más de 60 años luz de distancia. Ah, ok, entonces todas las estrellas que estén dentro de ese radio de 60 años luz de distancia ya nos habrían oído si apuntaran sus antenas hacia acá. Así que lo que estamos haciendo es apuntar nuestras antenas hacia allá.
Ahora de aquí para allá.
Exacto. Entonces están todas estas antenas que lo retrata muy bien la novela y la película que se hizo sobre su novela Contacto, también de Carl Sagan. Este episodio vamos a hablar mucho de Carl Sagan. El episodio de Carl Sagan que salen la protagonista, que es el único libro de ficción que escribió Carl Sagan. La protagonista que en la película es Jodie Foster. Es una astrónoma que trabaja en el lugar en donde están las antenas que están apuntando a todas las estrellas. Hoy y por muchos años eso ha sucedido. Están apuntando a las estrellas tratando de escuchar anomalías. Es decir, en el ruido que hay de fondo, a ver si hay de repente una señal coherente.
Es algo distinto, diferente, que nos indique que hay un lenguaje, que hay un código, que hay una forma de decir algo.
Sí, si apuntaran hacia la Tierra, encontrarían las estaciones de radio, las transmisiones de televisión, encontrarían muchas cosas. Podrían ver hasta, no sé, cosas que se transmitieron en radio en los 60, las estarían viendo ahorita. Uh-huh. Eso es lo que se ha estado buscando. Y en algún momento hubo una, de todas estas décadas, una vez hubo una señal.
Y una sola.
Una sola señal anómala, una sola señal que parecía que podría ser coherente. La señal wow, ¿verdad, Maritza? ¿Te acuerdas de esta que registraron en el proyecto SETI?
Platíquenos, doctora. Sí,
que está como las anotaciones como muy regulares de estas personas que estudian científicamente el espacio exterior y de repente algo fuera de lo común. Y el estudioso este registra wow, porque no tuvo como otra palabra, ¿no? Para describir lo que veía ahí.
Sí, en su libreta, wow. Y muchas veces dicen, el término correcto cuando en la ciencia se descubre algo es, oh, eso está raro, o wow, en este caso, una especie de eureka. Sí, sí. Le pusieron wow porque había una señal anómala. Regresaron las antenas al lugar a donde estaba apuntando en ese instante la antena y donde se vio esa señal y ya no encontraron nada. Es decir, hubo un momento en el que aparecía como que una señal coherente, que también hay que ver, que tienen que descartar. Muchas veces incluso es una paloma que se paró en la paloma, en la antena. Claro. Tienen que descartar que no haya sido ruido de la interferencia o lo que sea, ¿no? Pero hubo una vez que una señal coherente parece haber entrado a las antenas del proyecto SETI. ¿Encontraremos más? Pues ahora con el supercómputo y con mejores dispositivos vamos a poder rastrear, porque no todo el tiempo podemos oír hacia todos lados. Pero ahora con nuevos dispositivos vamos a ampliar la capacidad de escucha y la capacidad de procesamiento, porque antes tenía que estar una persona como la que escribió wow en sus anotaciones. Era una persona, tenía que estar viendo cómo registraba el aparato. Pero ahora las computadoras nos van a ayudar. La inteligencia artificial puede revisar millones de veces más información que una persona en mucho menos tiempo. Entonces, vamos a escudriñar mejor el cielo. Vamos a buscar mejor señales coherentes. Vamos a tener más idea. Seguramente estaremos siempre vigilando con radares y con vuelos la estratosfera.
Con grabaciones de video, con grabaciones de audio permanentes.
Ahora todos tenemos a la mano una cámara que puede grabar. Antes no era así. Por eso ha aumentado también mucho el reporte de avistamientos ovni. Hoy prácticamente todos tienen una cámara cerca. Pueden grabar en ese momento. Curiosamente, lo curioso es que todavía siguen siendo solamente imágenes borrosas y movidas, ¿no? Hasta el momento. Pero si hubiera habido ya contacto con extraterrestres, ya lo sabríamos. Sería evidente. Carl Sagan decía, no te va a quedar duda cuando suceda. Es decir, no es que se van a esconder. Porque muchas veces la narrativa ufóloga dice, es que se están escondiendo, es que no te quieren liberar toda la información. Y de ahí hay miles de películas.
Ya están entre nosotros y están disfrazados como humanos.
Una revisión de películas, Men in Black, los hombres de negro, que el gobierno oculta, pero ya tienen relación con los extraterrestres y todo eso.
Encuentros cercanos del tercer tipo también, ¿no? ¿También?
Que se acercan poco a poco y tratan de comunicarse. Sí. Es fascinante.
Acá hay un grupo de ciudadanos rebeldes, ¿no? Que no cree que en el gobierno, en el Estado, en las cosas que están haciendo, pero empiezan a vivir en carne propia una serie de experiencias, como es la abducción, tú, del niño, esto y de varios que los van soltando después, como el gobierno hace todo un cerco, un alambrado, un ejército. Lo vimos también en E.T. un poco de manera fantasiosa. ¿No?
Sí. Como el Maritza tiene algunas también.
¿Cuáles tienes ahí, Maritza?
Sí, justo. Ya sé que están muy gringófilos, pero tengo que recordarles que hay películas mexicanas como El Santo contra la invasión de los marcianos. Sí. Blue Demon también se enfrentó a marcianos. Entonces,
estás olvidando uno de los grandísimos clásicos. Clavillazo.
A ver.
También contra los
clavillazo,
de Clavillazo, donde tremendamente Chabelo se enfrentan a los extraterrestres y olvídate, no pude dormir yo esa noche que la vi.
Ahí está una película también de un comediante que ahora se me escapa el nombre, pero que los extraterrestres llegan y lo hacen un super jugador de fútbol que juega en
debe ser esa.
Latinoamérica.
Son clavillazos y resortes, sí, ¿no? Es esa misma. Sí.
Sí. Pero lo que me parece acá interesante es, bueno, hace un momento estábamos hablando de SETI, de Search for Extraterrestrial Life, y de como conjeturas informadas con estadística y con observación, ¿no? Que me parece genial. Pero pasando a este otro tema, a nuestra cultura, o a lo que en los estudios históricos se llama astrocultura, sobre el espacio exterior, que no hayamos encontrado aún vida inteligente, no nos impide de poblar el espacio exterior con seres imaginarios, ¿no? Entonces, nosotros los seres humanos estamos constantemente poniendo civilizaciones en el espacio exterior, dotándoles de superpoderes con máquinas imaginarias, ¿no? Entonces, me parece genial que un mismo espacio, el espacio exterior, sea capaz de incitar en los sapiens tanto observación científica como de estimular nuestra imaginación a tal grado que estamos produciendo películas, cómics y novelas sobre el espacio exterior y sus habitantes.
Finalmente, toda esta saga que hemos visto en los últimos 6 o 7 años de superhéroes, todos finalmente salen de la Tierra hacia algún planeta, todos finalmente vuelven a la Tierra, tienen poderes especiales que adquirieron porque nacieron en otro planeta, son hijos de extraterrestres, dioses extraterrestres. Alrededor de todo eso va la narrativa que hoy se vende en el cine comercial.
Sí, es que pocas cosas despiertan tanto la imaginación como mirar al cielo. Un cielo estrellado te hace pensar, ¿qué habrá allá? ¿Qué será todo eso? Cuando teníamos una visión más cercana, digamos, porque no sabíamos que cada uno de esos puntitos era otra estrella u otra galaxia, lejísimos en tiempo, en el espacio y en el tiempo, como ya hemos platicado aquí. Algunas de esas ya no existen, pero ahí las ves. Cuando no teníamos esa idea, de todos modos pensábamos en otros mundos. Pero ahora que sabemos que cada una de esas puede estar rodeado de planetas, que cada una puede ser una galaxia con cientos de miles de millones de estrellas, cada una de esos puntitos puede tener así de estrellas. Nos hemos dado cuenta que el universo es mucho más vasto de lo que pensábamos. Cada vez crece más porque aparte está en expansión. Uh-huh. Y cada vez nos damos cuenta que hay más probabilidades de que haya vida en alguno de esos muchos, muchos lugares. Pero una vez más, hay que separar muy bien. ¿Habrá vida en otros lugares? Muy probablemente sí. No la hemos encontrado, pero probablemente sí. Ya sabemos, porque hemos revisado meteoritos y hemos revisado cometas, que están los elementos fundamentales para la vida, que son materia orgánica, digamos, los bloques fundamentales para que se arme la vida, están presentes en muchos lugares, no solo en la Tierra. Así que es muy probable que haya vida en otros lugares. Pero de ahí a que sea vida inteligente, pues todavía no sabemos. Si no hemos encontrado vida, menos vida inteligente y menos vida inteligente que nos visite. Aunque siempre, siempre habrá historias. Siempre vamos a pensar en ellas. Ha habido muchos momentos. Vamos a escuchar uno.
El 30 de octubre de 1938, Orson Welles dio a conocer una dramatización de la novela homónima de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, en una transmisión radiofónica en vivo a nivel nacional en Estados Unidos, con el estilo de una transmisión de noticias que narraba la invasión de la Tierra por parte de los marcianos, creando una sensación de realismo en los oyentes. Muchos de ellos creyeron que la invasión era real y comenzaron a entrar en pánico, llamando a la policía y bomberos, huyendo de las ciudades e incluso armándose para enfrentar a los supuestos invasores. La transmisión provocó una enorme controversia y debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la sociedad. Y, aunque solo fue una obra de ficción, demostró el poder de los medios de comunicación y la capacidad de la radio para influir en la percepción de la realidad de las personas.
Una genialidad, ¿no? Lo que hizo Orson Welles en ese momento, que aparte lo catapultó a la fama, pero estamos hablando de 1938.
Los inicios de la radio.
La radio era importantísima en ese tiempo, de una penetración importantísima en toda la sociedad.
Sí, sí, sí.
La gente conseguía sus noticias en la radio, así que aprovechó las características del medio para llegar más lejos. A la mitad de la transmisión, todo el mundo estaba enterándose de lo que estaba pasando, ¿no? Y sí provocó nerviosismo, provocó alteración. Mucha gente no entendía si era verdad o no. Recomiendo mucho que si no has escuchado nunca esa narración, la escuches. Al principio dicen, esta es una adaptación radiofónica libre de parte de The Mercury Theatre, que era el director de una compañía de teatro. Y es una adaptación. Y luego ya empieza, pero al principio lo dice, creo que al principio, en medio y al final lo menciona. Transparencia, decir, esto es una adaptación, ¿eh? Pero luego lo suelta y con un estilo que parecía un noticiero.
Sí.
Era
le da todo el formato.
El inicio de las fake news, ahorita podríamos decir.
Sí, sí, sí.
Pero esto fue a un nivel magistral, a un nivel de estado del arte, digamos, de la transmisión radiofónica, porque le dijo a sus actores, quiero que lo narres con la emoción como aquel periodista que estaba narrando cuando se cayó el dirigible, el Hindenburg, que ardió en llamas y cayó, y que primero estaba narrando una gran proeza de la ingeniería humana y está ardiendo y se está cayendo y la gente se muere. Sí. Bueno, así le pidió a los actores que lo narraran, así le imprimieron esa fuerza y bueno, eso trascendió mucho y después Orson Welles de ahí se lo invitaron a hacer una película y hizo Ciudadano Kane, que ya platicamos después.
Y la radio agarró un aire también, la gente, mucha gente todavía está muy pegada a los periódicos, la televisión no tenía lo que es ahora. Y la gente empezaron a venderse muchos equipos de radiofonía, empezaron a abrirse muchas estaciones de radio a partir de eso, porque ¿qué pasó? Este fenómeno cundió por todo el mundo y levantó a la industria radiofónica en todo el mundo.
Fíjate nada más cuánto puede influir un episodio, un fenómeno, un momento en el cual a todos, en el colectivo, en el imaginario colectivo, entró esta idea de una manera en la que de ahí en adelante empezaron a haber muchos platillos voladores en los cómics, más adelante en las películas. Y ahora, ¿cuál es el símil? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos tiempos? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuáles son las historias? Pues hay muchos. El Internet, por ejemplo,
sí,
ahora tiene sus propias características y pulula la información. Hay mucho
youtuber.
Por ejemplo, está lleno de videos de youtubers diciendo que...
De gente que te quiere invitar a hacer algo, convencer de hacer algo, emocionarte para que tú tomes una decisión sobre algo. Y bueno, todas las cosas que hacen frente a las cámaras.
Sí, pues, la invasión alien y las diferentes manifestaciones a través de los medios y a través de las narrativas, de las historias, de los cuentos que nos contamos, es una buena muestra de cómo somos los sapiens, de cómo la cultura popular se impregna el imaginario colectivo y preguntas serias pueden ser contestadas de manera ligera, por decirlo menos, pero también se busca de otras maneras. Yo creo que la pregunta profunda sigue estando en el aire. Quizás es una pregunta que duremos mucho tiempo sin contestarla. La paradoja de Fermi que decíamos de por qué no los hemos encontrado nos invita a reflexionar de que a pesar de que haya tantas estrellas con tantos planetas posibles, con tantas probabilidades de que haya vida, muchas de esas probabilidades se reducen a que el planeta no está en una posición en la cual pudiera organizarse la materia de manera compleja, lo que llamamos vida, porque hace demasiado frío, demasiado calor para empezar, o porque la radiación es tan intensa que nada puede organizarse ahí, o que cuando haya vida sea muy simple, o que si es vida compleja no llega a ser inteligente, o que si llega a ser inteligente, y esta es otra idea del gran filtro, ya una vez que es inteligente también pasa que se puede autodestruir y nosotros estamos en el punto tal de ojalá que no nos pase como civilización, que nos pongamos el tope nosotros mismos, como por ejemplo, ya lo decíamos, la guerra nuclear que ha sido siempre uno de los máximos riesgos, y hoy, una vez más, vuelve a ser relevante ese riesgo. Pero también puede ser que una civilización ya existió y ya dejó de existir en el tiempo y que nunca nos conocimos. También puede ser que el espacio entre uno y otra civilización sea tanto que no llegaremos nunca a contactarnos. Porque nosotros no podemos llegar a cualquier estrella. Hoy no podemos llegar a ninguna otra estrella. Hoy no tenemos la capacidad de llegar ni siquiera a otro planeta todavía.
No, bueno, yo a veces que no alcanzo a llegar a mi pueblo, imagínate. Entonces, imagínate nada más.
Entonces, probablemente esta pregunta se quede sin respuesta para todas nuestras vidas. Y esa es una de las paradojas que todos quisiéramos y siempre hemos querido en la historia, vivir un tiempo en el que suceda algo extraordinario.
Ah, ¿les parece poco la pandemia? ¿Les parece poco lo que acaba de suceder?
Y suceden cosas extraordinarias en nuestra vida, pero algo más, que sea cuando lleguen los aliens, que sea cuando hagamos contacto extraterrestre, que sea cuando lleguemos a otros planetas. ¿Has oído esa frase que dice, nacimos muy tarde para descubrir el mundo y muy temprano para conquistar otros planetas?
No, es la primera vez.
Pues eso pareciera que en nuestro afán de expandirnos nos tocó descubrir otros continentes, o todavía no nos toca ir a otros planetas. Bueno, sí nos va a tocar ver los primeros viajes interplanetarios, eso sí, pero la pregunta fundamental, ¿estamos solos en el universo? No estamos tan seguros si la vayamos a contestar, pero sin duda la estamos tratando de contestar. Sin duda estamos tratando de buscarlo y me parece que es algo que va a detonar que siempre esté posible, esté latente la posibilidad de que surgen estas historias. A final de cuentas, ese globo era solamente eso, un globo aerostático. El de los chinos a lo mejor sí tenía instrumentación de espionaje, no lo sabemos, pero los demás eran globos de hasta aficionados. Ya lo dijimos, unos globos que puedes comprar por internet. Pero la pregunta fundamental, ¿estamos solos en el universo? Siempre estará ahí en el aire. y es suficiente como para detonar muchas maneras de responderla. Cualquier cosa que veamos anómala, probablemente flotando en la atmósfera, vamos a pensar que, si es no identificado, vamos a pensar que es algo, algunos pensarán, una invasión extraterrestre, algunos pensarán, bueno, a lo mejor tiene una explicación. El escepticismo científico busca ponerlo en duda hasta encontrar evidencia. Esa es una, digamos, máxima del escepticismo científico, es ponlo en duda, pero no lo niegues por completo, porque una cosa que sí podemos decir, que haya sido un globo o que hasta el momento no hayamos encontrado nada, no significa que digamos que no hay vida en otros planetas. No significa que descartemos la posibilidad de que cualquier día nos llegue la noticia y que de veras haya un contacto con otra civilización. No se descarta, siempre está abierta, no lo neguemos. Y sí tenemos interés, yo quiero estar en primera fila, me interesa muchísimo, nada más que pues hay que quitar la paja, hay que ir eliminando todos los que no son cierto, todos los que eran nada más así pues una persona que quería notoriedad, como hay muchos. En cada país hay uno diferente.
Ha sido caldo de cultivo para que una gran cantidad, miles de vividores alrededor de todo esto que es la vida fuera de la Tierra, vivan, ¿no?
Tema favorito de charlatanes, digámoslo, ¿no?
Es una charlatana.
Vende mucho la idea de que, es que esta persona fue contactada por los aliens y nunca trae nada de regreso. Por ejemplo, los secuestrados por aliens, ¿no? Que me llevaron a Júpiter y de regreso. Y, órale, ¿y no traes nada? ¿Un souvenir? ¿Algo? Sí. ¿Algo?
Una piedrita que te agarraste por ahí en el camino.
Un pedazo de algo, o por lo menos información. Uh-huh. El contacto de los alienígenas ancestrales, que yo creo que eso da para todo otro episodio, luego lo platicaremos más a fondo. Pero esto de que las pirámides tienen una forma tan difícil de haber logrado, que seguro fueron los aliens. En primer lugar, estás sobajando por completo la capacidad humana de hacer pirámides, que aparte claro. Lo hemos visto en muchas partes de la Tierra hay. Pero no se necesita algo inusitadamente diferente para hacer una piedra. Es una piedra sobre otra, grandotas. Uh-huh. Pero pues, si tienes suficiente recurso y toda la vida para hacerlo, lo haces, ¿no? Diferente hubiera sido que nos hubieran dicho cómo se organiza el genoma humano, que nos hubieran avisado que existen los virus y bacterias, que nos hubieran dicho más o menos cuál es la forma del sistema planetario en el que vivimos. Ahí sí, esa es una información extraterrestre, pero no, nunca hemos tenido eso. Por eso es que no existe una evidencia incontrovertible. Y para cerrar con una cita de Carl Sagan, que ya lo hemos mencionado mucho, dice, la cita es: aseveraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. La voy a repetir. Aseveraciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Si estás diciendo que está pasando algo extraordinario, necesitas comprobarlo de una manera con una evidencia extraordinaria. Así de fácil. Por ejemplo, la primera vez que dijeron, la mayoría de las enfermedades que nos matan están causadas por unos pequeños monstruos invisibles que están en todas partes al mismo tiempo. Es una aseveración extraordinaria. Pues la evidencia extraordinaria es, asómate por el microscopio y verás. Y ahí estaba la evidencia extraordinaria. Yo creo que eso es lo que necesitamos, una evidencia extraordinaria, una evidencia incontrovertible. No ha sucedido. Que haya algunas cosas en la historia, en algunos dibujos antiguos, todo eso es muy interesante, suma al folclore humano, pero no hay una evidencia extraordinaria todavía. La seguiremos buscando, sin duda, ¿no?
Muy bien, pues hasta aquí le dejamos el día de hoy, ¿no, Víctor?
¿Hasta aquí le dejamos algo que agregar, Marita?
Sí, yo creo que es chido que estemos volteando hacia el espacio exterior. Creo que es algo que, una actividad que nos ha caracterizado a lo largo de los siglos a los sapiens. Pero creo que también nos dice muchas cosas sobre nosotros. Entonces, para finalizar, a mí me gustaría decir que, como preguntar qué nos dice nuestro pensamiento sobre la vida extraterrestre, sobre nosotros mismos. Y pienso que nos hace ver que somos como sospechosos, desconfiados, somos escépticos, somos críticos, pero también creo que somos curiosos y positivos, ¿no? Porque tenemos por un lado SETI, que implica mucho rigor científico, pero también tenemos todas las otras imágenes e ideas y pobladores con quien estamos llenando al espacio exterior, ¿no? Y creo que todo esto viene a que tenemos esperanza de encontrarle sentido al vacío como eterno y negro que nos rodea, ¿no? Suena como muy intenso, pero en realidad creo que por ahí va encontrarle sentido y entender por qué estamos en esta condición. Así que este tema me parece fascinante y celebro mucho que lo hayamos discutido acá.
Sí, yo creo que le queda mucho tela de donde cortar a todo esto, y pónese ahí una palabra importantísima, es que es la curiosidad. Yo creo que a todos, tanto a los que caen en la narrativa ufóloga como a los científicos que buscan a través de las instrumentaciones y los métodos y conceptos más refinados, y a todos los que nos interesa pensar qué habrá cuando vemos el cielo, nos empuja lo mismo. Somos sapiens, somos curiosos. La curiosidad es algo que nos mueve. La curiosidad y la inventiva son cosas de sapiens. Y sin duda seguiremos buscando porque queremos saber, y nunca hemos dicho que descartamos que a lo mejor cualquier día lo podamos encontrar. Bueno, hasta ahí le cerramos hoy, Sergio.
Hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado en este viaje. Esperamos haya sido de su agrado y esté pendiente. Muy pronto tendremos algo muy interesante para usted.
Muchas gracias, Maritza.
Saludos, gracias.
Muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las redes sociales. Puedes estar en contacto con nosotros. Aparecemos como Cosas de Sapiens. Estamos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.